sintonía de persona a personaje. Después de la revista de prensa y de la plática de entrada del programa, vamos a descubrir a este personaje que yo descubrí hace casi 40 años. Era un poder en la sombra, era un poder fáctico, era un hombre inquieto, animoso, comprometido con su tierra. Este no tiene que hacer diferencias entre si es abertzale o es nacionalista. Él es lo que es y no se para en barras con los términos. Le han conocido ustedes en diversas circunstancias, en muy diversas circunstancias. Yo creo que a lo largo de su vida habrá organizado, yo que sé, algo así como 7.000, 8.000 eventos, ¿no? De pronto el verano uno iba a Bilbao y se lo encontraba en Bilbao. Iba a Iruña y estaba en Iruña. Iba a Donosti y estaba en Donosti. Estaba aquí, estaba en Amurrio. Es el hombre más inquieto que conozco yo del territorio vasco. Don Luis María Bengoa, muy buenos días. Egunon.
Egunon.
Te tenía la lista, tenía que pasar por el micrófono Luis María Bengoa, un personaje popular. Luis María, ¿por qué eres como eres? ¿Por qué eres tan generoso, tan activo?
Bueno, yo creo que eso viene un poquitín de la educación, ¿no? De la educación que recibes en casa, de lo bien que hacía mi padre, por ejemplo, de su labor de electricista nochandiano, de colaborar con la banda, de colaborar, de tocar en la banda, de colaborar con los distintos ambientes sociales, de alegrar un poquito aquella posguerra en la que él estuvo muchos años en la cárcel, y al llegar nochandiano pues se encontró con que algunos le miraban de reojo, otros tal, igual, pero él pues se echó el manto a la cabeza y empezó pues a hacer una vida dinámica, para hacer una vida de hermandad, de alegría, y en torno a mi padre y a mi familia pues siempre ha habido ese toque de alegría, de humor. Muchos decían que teníamos cara, pero yo creo que si la cara es eso, que viva la cara. Hay muchas formas de cara. Otra cosa es la cara dura que muchos te señalan y tiene mucho que esconderse.
800 millones de fianza a Rato y su equipo. Oye, 800 millones. Sí. ¿Por qué esta sociedad está tan corrompida, Luis Mari? Bueno, esa es la primera, y luego en relación a eso, ¿los vascos somos distintos o somos igual de corruptos que el resto de los españoles?
Lo que pasa es que los vascos somos igual, seguramente seremos igual de corruptos. Lo que pasa es que nos vigilamos tantos nosotros que no nos da pie muchas veces.
Sé que no tenemos oportunidad.
Aquí sí.
La corrupción es lo que ha terminado con la democracia.
Bueno, la democracia. Yo me acuerdo una vez, leía en el correo a Franco, cuando vino a Bilbao, y dijo: queréis la democracia. La democracia es la mayor dictadura ejercida por políticos profesionales. Y eso es lo que está sucediendo. Tenías razón hasta en eso, aquel.
Le saca a pasear a Franco. La mitad de la audiencia no sabe quién es, sí, Franco.
Pero bueno, eran tiempos. Nosotros vivimos las consecuencias. Vivimos y conocimos lo que era Franco. Franco se murió en el año 75, cuando tú y yo también nos conocíamos.
Uh-huh. Luis Mari, ¿ser nacionalista ha sido difícil en Araba?
Sí, muy difícil. Muy difícil porque, un dato, cuando yo conocí Vitoria teníamos 42.000 habitantes y esto estaba lleno de cuarteles y de conventos. Y los conventos pues muy afines
al régimen.
Y entonces pues había, como digo yo, pues poco patriota, o por lo menos los que estaban, pues no se daban a conocer por miedo, por lo que sea, ¿no? Luego después el boom industrial hizo que viniese mucha gente de otros territorios, y del País Vasco, de todos los que vinieron, de Euskadi y del resto de Euskadi, pues solamente un 10% o así. Bien es que muchos de los empresarios eran de ese estilo, pero pues esto se fue convirtiendo cada vez más en una región española, ¿eh? Española por delante y española en todo. Había un, y yo eso lo he observado, había un frente común, que era que toda esta gente que nos vino del mundo rural. Y entonces la gente del mundo rural, a pesar de que sea de donde sea, se entiende. Y eso ha valido un poco para que esa gente que vino de lejos pues sintiese un poquitín el Álava, sintiese un poquitín lo que era el sistema vasco, sintiese un poquitín el por qué había salido de su tierra, el por qué lo habían sacado, la necesidad, el hambre, lo que sea. Entonces, y aquí poco a poco, pues luchando mucho, porque lucharon mucho esa gente que vino, que nos vino de otros lugares, pues se hizo una piña y entonces pues comprendieron que para que sus hijos y sus nietos tengan una cabida más digna de la que ellos tuvieron en sus hogares, pues tenían que unirse y tenían que luchar. Y eso creo que contribuyó un poquito a que el Araba se sintiese un poquitín más vasca. Pero ahí estuvimos pues, unos cuantos que pregonábamos pues, lo que éramos. Yo me acuerdo al principio cuando íbamos a Valdegovía, cuando íbamos a La Rioja Alavesa, cuando íbamos, decían, ya vienen los vascos cuando íbamos con el deporte rural. Y eso es así. Y eso es una verdad, que es, te trata del año 77, ¿no? No estamos hablando de... Y ahora mismo, pues y para decir una palabra en euskera por ahí, pues te miraban muy mal. Entonces, yo con el micrófono en la mano, cuántas veces en la plaza, pues decía dos o tres cosillas en que...
Ya saben ustedes lo que ha pasado.
En que decías 99 palabras en castellano y una en euskera y te miraron con reojo. Pero luego la labor que se hizo a través de la creación de Ikastolas, la labor de que hicimos, pues yo creo que un equipo amplio sin buscar nada a cambio, sino que luchando por el corazón y por nuestra esencia euskaldun, pues poco a poco hoy se puede decir que vamos a La Rioja Alavesa y yo digo 25 palabras en castellano y 75 en euskera y me entienden perfectamente. Ese es el logro que se ha conseguido en tan pocos años y esa es la consecuencia de que al principio nos miraban a reojo, a mí, pues en los mismos sitios en donde trabajé, pues muchos me catalogaban, pues ya sabes, lo más fácil, joder, este será de la ETA por lo menos y tal, ¿no? Bueno, pues cada uno es lo que es o lo que quiere ser, pero yo he sido siempre vasco y siempre he ido con la cabeza muy alta y he estado siempre muy orgulloso de haber nacido en Otxandio, en la frontera, en la Muga con Vitoria-Gasteiz, de haber mamado Vitoria-Gasteiz y Álava desde pequeñito y haberla querido tanto como la quiero.
Otxandio, que es Vizcaya, no es Álava.
Estamos en la Muga.
¿Qué es eso del limitado, Luis Mari?
El limitado.
¿Qué lío tenéis ahí?
No, eso no es un lío. Es una realidad en que tiene difícil solución, porque si hubiese tenido solución ya hubiese sido solucionado. Entonces allí hay un limitado, es un terreno en que un conde, pues igual que lo de Treviño, pues coincidió en su día en el ayuntamiento, entonces el vuelo es Vizcaya. Y el suelo es Álava, el vuelo es de Otxandiano, entonces Otxandiano, ese vuelo es en territorio de Alavés, es Otxandiano no es de Vizcaya, es de Otxandiano.
Uh-huh.
Y tampoco es de Aramayona, porque es de Álava.
Lo que pasa que
es un tema muy complejo, muy complejo.
Pero Luis Mari no crea ningún problema, no así como el condado de Treviño, ¿no?
Yo creo que claro. Los temas de las empresas que están en limitado, pagan sus tributos aquí en Álava porque es Álava. No pagan el intendente Otxandiano porque no es Vizcaya. O sea, es un tema muy complejo, pero ahí está. Pues, si hubiese sido fácil de solucionar, hubiese estado solucionado hace tiempo.
Bueno, Otxandiano, ¿cómo recuerdas tú el Otxandiano cuando tienes 14 años?
Otxandiano, pues yo, pues con ganas de ese cambio, cañoras, desde crío, ¿no? Nosotros, además, yo he tenido una cuadrilla de amigos, éramos 14 o 15, que éramos una piña. Hubo un cura, un monseñor de Olaeta, Gonzalo, en que cuando venía en verano nos hacía muchos juegos, muchas cosas, organizaba campeonatos, tal. Y aquel fue quizás la esencia de esa unión que nosotros a través del deporte seguimos. Y luego Otxandiano pues también siempre ha sido muy político y también pues teníamos éramos un poquitín clandestinos en ese tema. Y también esa unidad y esa confianza que teníamos entre nosotros pues hizo que hiciésemos muchas cosas, organizábamos a pesar de nuestra juventud los campeonatos de pelota últimos, pusimos en marcha el equipo de fútbol Vulcano, yo era, fui presidente con 18 años oficialmente el año 64-65, es un equipo que todavía sigue ahí y lo hicimos pues para seguir. Había gente, amigos de la cuadrilla, no sabían lo que era un balón, pero bueno, oye, pues uno hacía de botillero, el otro hacía de utillero, el otro hacía de tal, y sacamos para adelante pues esa unión que ha marcado mucho a Ochandiano, a pesar de las envidias lógicas que tiene el Euskaldun uno al otro, y ahí también existen, ha sido un pueblo en que la cultura, la unión y Ochandiano mismo ha estado por encima de esas circunstancias personales de uno contra otro. Por ejemplo, hoy en Ochandiano, con 2.000 habitantes que no llegan, pues hay banda de música, hay un grupo de danzas, hay dos coros, uno el de la iglesia y otro el de la Coral Oyandi, tienes un club de montaña, tienes el club de fútbol, tienes un club de pelota. O sea, es increíble que en un pueblo tan pequeño haya tantas cosas y tan bien organizadas.
Y tiene una fuente de Vulcano.
Y la fuente de Vulcano, que dicen que esa agua de hierro, pues te da un... Aunque a muchos se nos cae el pelo, porque dicen que con beber mucha agua de Vulcano, por ser tantos calvos en Ochandianos, ¿no? Dicen, pero bueno, pero también esa agua de Vulcano, esa fuerza del hierro, hace que la gente ochandiano, pues... Hay muchísima gente que pasa de 90 años ahora mismo, tiene una habilidad con el frío que hace y hace que seamos quizás pues con ese que estemos dotados de esa ilusión, de esa fuerza interna de hacer las cosas, de seguir para adelante, de no tener miedo a nadie, de saber y pensar que no somos menos que nadie, tampoco más que nadie, bueno, en esa línea, ¿no?
Navarrete es el pueblo más frío de Araba, pero Ochandio el más frío de Vizcaya con mucho, ¿eh?
Bueno, lo dice Ochandi. Ochandi dicen del oso, pero yo creo que viene de
frío, ¿no?
De frío, sí, como Ochagavía, que es uno de los lugares más fríos de Navarra, Ochanduri en Navarra, en La Rioja, y en esa recta que hay al lado de Tirgo, que está bien fríísimo. Yo creo que el Ochan viene de Ocha, ¿no? De
Luis Mari, ¿te podías haber hecho cura? ¿O nunca pasó
bueno,
la sotana por tu
casa? Ya, pues también esa circunstancia pasó en nuestra casa. Venían entonces los frailes, tanto de Amorebieta como de Algorta y tal, y nos convencían con las fotografías aquellos con el balón, Carmelo de la Teti en Amorebieta parando una pelota y tal. Y bueno, pues estábamos tentados yo por lo menos estuve tentado en ir a un colegio de frailes. Y mi madre me decía que no, nada, que fraile, que se quería ir al seminario de los curas, la puerta abierta, pero que para un convento de frailes, que ni nada. Y entonces ahí en esa pugna, pues bueno, pues seguimos en Ochandiano, empezamos a trabajar los 14 años allí en una empresa, la de Víctor Landa, y toda la vida a cotizar a la Seguridad Social, 51 años cotizados a lo largo de mi carrera.
Luis Mario, cuando miras para atrás 51 años, ¿qué ves?
Pues muchas cosas hechas, de estar muy orgulloso, y otras cosas que se podían haber hecho y igual por no haberlas sabido vender o quizás por los intereses en que esas ideas que se lanzaron creaban en el entorno donde las lanzabas, pues que no se han hecho, ¿no? Por ejemplo, yo tengo espinas clavadas en la lava, pues la plaza del ganado, o sea, el mercado, hay varios temas que se podían haber hecho perfectamente, el sacrilegio que se convirtió en los pueblecitos alaveses, con infinidad de chalecitos que en muchos de los pueblos ya no manda el ganadero o el agricultor, manda el que ha ido de Vitoria a vivir, por ejemplo, ¿no? De Vitoria a otro lado. Se ha perdido un poco la esencia del pueblo, esos chalitos no han contribuido en nada al beneficio del pueblo, porque con 10, un pueblo de 100 habitantes, haces 10 chales, que son 100 habitantes más 200, duplicas los gastos de obras que hay que hacer, de infraestructuras, pero en cambio no te solucionan ni escuelas, no te solucionan ni farmacia, no te solucionan nada. Y entonces se tenía que haber optado, como en su día yo propuse y luché por, pero no me hicieron ni caso, lógicamente. Pues por hacer en esos terrenos en que no valían para la agricultura o la ganadería, hacer unas grandes superficies de chalés, unos pueblecitos nuevos que acogiesen esos pueblecitos dormitorio, que acogiesen a toda esa gente, dejar a los pueblos como estaban y hacer y crear esas infraestructuras que hubiesen valido pues para hoy en día ahorrarnos mucho dinero.
Tú has mandado mucho en el Partido Nacionalista Vasco.
He trabajado mucho.
Y has mandado mucho. Tenías mucha influencia.
Me han respetado. Más que mandar, me han respetado.
¿Cómo se consigue el respeto en un partido donde los codos se mueven con la velocidad del rayo?
Pues trabajando día a día y demostrando que lo que haces es por bien del pueblo. Yo me acuerdo, fui presidente de la Comisión de Agricultura y Cortes Generales, fui presidente de la Comisión de Treviño, y mi labor primordial era hablar con la oposición y decir, oye, ¿qué cosas me planteáis? ¿Qué cosas planteamos? Y hacíamos esto y le decíamos, ¿qué es bueno para Álava? ¿Qué es lo mejor? Esto ya podía ser la idea de quien fuese, que si la idea era sensacional para el territorio, aquello se llevaba a cabo. Y en cambio ahora, yo observo en que uno dice una cosa, y por muy buena que sea, automáticamente se echa abajo porque el otro no piensa igual. Es la política profesional. Y nosotros no éramos políticos profesionales.
¿Estás decepcionado de tu trabajo en el PNV?
No. Yo creo que también hemos estado personas que le hemos dado al PNV esa seriedad que ahora tiene, ¿no? Esa honradez que todavía mantiene el PNV. Digo todavía, porque con el camino que está llevando la política en todos los ámbitos, hay que decir que todavía. No podemos decir mañana será así. Yo animaría a los que están ahora que sigan esa línea que hemos mantenido. Por ejemplo, cuando me hablan de, por ejemplo, de José María Navarrena, un hombre que era teniente de diputado general y el sueldo lo daba al partido porque él decía que vivía muy bien con el sueldo de gerente de Vitoriana, ¿no? Entonces, pues, y así muchas personas como José María. Nosotros mismos hubo temporadas en que tuvimos que declarar lo que cobrábamos en Juntas Generales, lo que cobraba, no, lo cobraba el partido, pero nosotros tenemos que declarar y eso hoy en día pues parece que no existe, ¿no? Pero creo que ahí forjamos una base, como te he dicho antes, sana, forjamos una base honrada y yo creo que si todavía el PNV está en cabeza es por esa virtud. Y luego, quizás tampoco no hemos sabido transmitir a la gente que nos llegó de fuera del todo, pues las virtudes que tenemos aquí en Álava como partido y como concepto, no como partido, como concepto de cómo vivir y cómo hacer mejor la vida para nuestros hijos y para nuestros nietos, que en definitiva, ¿a qué hemos venido? Pues a seguir marcando el camino, a seguir ampliándolo para que los que vienen por detrás vivan más cómodamente, o por lo menos para que vivan honradamente.
¿Ha cogido muchas veces la churra, ha cogido muchas veces la azada para trabajar la tierra, o mucho sector primario, mucho apoyo al sector primario, pero coger la azada no, coger la guadaña no? ¿O
bueno,
sí?
Bueno, pues las cosas que tienen mango dice que sacan los callos, ¿no? No la azada ni la, ¿sabes? El mango de las... Eso saca los callos. Y entonces... pues no, yo no me ha gustado coger la azada. Me gustan mucho los animales, me gustan muchísimo los animales. He defendido a la ganadería alavesa, yo creo que a muerte. Y ahí están también. Bueno, cuando llegó aquel aviso de que íbamos a entrar en Europa y todo esto, pues los ganaderos alaveses y agricultores pues tenían pues sus recelos también. Entonces, cuando yo entré en la caja municipal, también tuvimos la suerte de que de Burlada, o de Burlada, no, de donde es Indurain, de donde es Burlada, es
Burlada. De Villava.
Allí hay un colegio de ingenieros agrícolas, de ingenieros técnicos agrícolas, uh-huh. Y una hornada de vino a copar las distintas cámaras agrarias de o OCAS, o sí, las oficinas comarcales agrarias de la provincia. Chicos jóvenes de nuestra edad, entonces jóvenes ahora ya. Y entonces, pues vino muy bien, porque ellos venían con unas ideas muy buenas, y yo, pues como tenía que relanzar la caja municipal en la provincia, pues me uní a ellos enseguida. Y venían también con esas teorías de las charlas y de los seminarios y demás. Yo les dije, una imagen vale más mil palabras, y nuestros nuestros ganaderos y agricultores, si van a una charla, se os van a dormir. ¿Por qué no? Vosotros que conocéis también todos los sectores de cercanos o de Europa, por lo menos, de donde están más adelantadas las cosas, ¿por qué no organizáis unos viajes y yo, a través de la municipal os lo subvenciona? Y así fuimos sacando a esos ganaderos de ovino, a esos ganaderos de vacuno, a esos patateros, iba a decir, a esos agricultores maestros en hacer la patata, y poco a poco, y a los vinateros también, y poco a poco se fueron conociendo entre ellos en esos viajes, fueron surgiendo las asociaciones, diferentes asociaciones a lo largo del año 80, y poco a poco vieron que, y por eso te he dicho antes, lo del mundo rural, porque yo me quedaba extrañado que íbamos con la guía diciendo o preguntando en el idioma en donde estuviésemos, en Francia, en Bélgica, donde sea, pero enseguida, al de media hora, ya había grupitos de agricultores o ganaderos con los agricultores de allí. Yo no sé en qué idioma hablaban, pero se entendían. ¿Eh? Y esa es una virtud del mundo rural, del ganadero. Y así, pues cuando llegó ese paso a Europa, nuestros agricultores y ganaderos ya tenían otra formación, otro conocimiento de lo que era Europa, y entonces por eso se avanzó tanto y tan rápido.
¿Te gusta Lourdes Hirionda? ¿Cómo canta, lo que ha cantado?
No, una maestra.
Una dama, ¿verdad?
Una dama.
Ah, sí, señor. La canción es Te va clavada. Nede Herria. Luego me vas a contar cómo es tu tierra, cómo es tu país, cómo es la Euskadi que tú vives. ¿Te parece?
Vale.
Música.
Nere herria maite dudalako askatasun argia itzali dute neretzako ilunpe ontan nagola zuta gartut bihotza irakiten odola nere herrien maitasune
hermosa, preciosa, lo mejor del mundo.
Estaba en la banda municipal de Ochandio y tú también. ¿Por qué la música en vuestra familia? Esa alegría que me dices, esa forma de vivir con intensidad los días.
Bueno, Aita, antes de ir a la mili, antes de ir a la guerra, con 17 años, marchó, ya era músico. Luego la trompeta le ayudó mucho en la guerra también. Uh-huh. Y hasta hace poco he tenido una, bueno, la tengo, lo que pasa es que ya no sirve porque está muy vieja ya. Una trompeta que compró en Oviedo, en el batallón de trabajadores, en Oviedo, en la fábrica de armas, a cambio de un chusco, no sé qué, ya he contado la historia, y una trompeta checa sensacional. La trajo Ochandiano y recompuso, conjuntamente con dos o tres compañeros más, de nuevo la banda, allá por el año 1943. Yo nací en el año 45 y pues la necesidad. La banda pues fue creciendo, pues también hubo sus desavenencias políticas entonces y se rompió también la banda. Pero para entonces el ayuntamiento yo creo que es una de las pocas cosas buenas que hizo en aquel tiempo, el ayuntamiento de aquel tiempo, fue contratar a un músico militar de Vitoria, a un brigada, Cristóbal Marín Bellido, que fue a la vez también director de la banda de Villaro. Aquel fue un profesor en que pues nos enseñó a muchísimos chavales de Chandiano a conocer la música y a conocer los instrumentos. Y así, como consecuencia de esa lucha que hubo allí en... que yo no me acuerdo bien cómo fue, pero de buenas a primeras nosotros estábamos ensayando, sabíamos unas cuantas notas, sabíamos un par de canciones, Marcelino Marivino, el que será o los que, y total que nos dijeron, venga, pues el día de Pascua tenéis que empezar a tocar los nuevos. Y con 10 años, pues varios de nuestra cuadrilla empezamos con la nueva banda, entre ellos y entre los viejos, entre los veteranos estaban pues, mi padre, José María Menábar, Javier Uribeitia, José España, tal. Pero bueno, pero la esencia de la banda que todavía sigue ahí, porque todavía yo también sigo participando en la banda y voy muy contento a tocar los pasacalles y a tocar las historias, la esencia está ahí a los 10 años. Entonces lo que me dices, pues mi padre fue artífice y él lo fue hasta que prácticamente pues cayó en silla de ruedas. Fue quien estuvo enseñando a los chavales después, él con José María Benavar, pues mantuvieron esa llama viva de la banda y hizo... pues eso, como toda su vida fue, dedicada también, pues como somos nosotros, ¿no? Un poquito a los demás.
Luis Mari, ya sé cómo llega la música a tu vida, pero el micrófono, la oratoria, esa facilidad que tienes para enfrentarte a 1.000, a 2.000, a 5.000 personas en la Plaza de los Fueros, en Pamplona, en pleno San Fermines, cantando el mundo de Larry Kirolak. ¿Eso de dónde lo aprendes?
Bueno, eso viene de vocación también, de vocación también. Cuando yo tenía 15 años, ya nuestra cuadrilla organizamos en el cine que había en Chandiano, llevaba pocos años aquel cine, pero hicimos unas comedias, que suelen llamar entonces comedias, no era teatro ni nada, y luego hicimos también algunos concursitos y tal, y el locutor pues tenía que ser alguien, y como pues yo no he tenido nunca miedo a enfrentarme a nada, Eso es cierto. Pues me hice yo de locutor. Ya me trabé un poco, algunos me silbaron, otros tal, otros... Pero bueno, siempre aprendes. Y luego pues llegó el tema, cuando fundamos el equipo de fútbol, pues veías que cuando venías aquí a las reuniones, que la cultura que teníamos nosotros pues era de la escuela, ¿no? Y en euskera, y toda la vida nos hemos tratado en la cuadrilla en euskera. Y entonces venimos aquí en castellano y muchas veces no nos atrevíamos, aun sabiendo que teníamos los criterios mucho más claros de muchos que estaban ayer en la federación, pues no los sabíamos expresar muchas veces. Y entonces pues yo hablé con el cura, don José Astorquia, y con el maestro. Y les dije, oye, ¿vosotros me daríais clases de noche para presentarme a...? Y empecé a estudiar de noche con ellos. Y me enseñaron muchísimo. Después en la mili culminé ese estudio. Y en la mili, en el Instituto Columela de Cádiz, pues realicé, o sea, conseguí el título de bachiller. O sea, conseguí el bachiller y el... Y después, a la vez, empecé a escribir en la Gaceta del Norte, entonces como colaborador de las cosas del Vulcano, luego en el Norte Express, poco a poco, y hasta que ya llegó Radio Vitoria con La Sombra del Muchotegui, La Sombra Famosa del Muchotegui, en la que el difunto Mario Ochoa y algunos, pues sí, ya señor. Tuvimos nuestros más y nuestros menos, pues cuando tuvimos que visitar un par de veces la comisaría o tres... pues porque decíamos cosas en que entonces a aquella gente que estaba mandando no gustaban, pero que las decías con sinceridad. Por ejemplo, pues, no sé, pues, si veías tú en tu entorno una cosa que estaba mal, pues la decías por el micrófono y punto. Y así se ha ido, se fue quitando el miedo y así fuimos consiguiendo poco a poco las cosas, ¿no? Y entonces, pues el micrófono y luego donde cogí muchas tablas fue con la Caja Municipal, donde el subdirector de comercial me dice, hay que conquistar Álava, porque la provincial nos llevaba años luz en cuanto a clientela y todo lo demás. Entonces, Yo cuando me marché de Ochandiano después de la mili fui a vender libros, empecé a vender libros. Entonces esa psicología innata en que la tienes, ¿no? Pero que la llevas a cabo, eso de que te abra una mujer o un hombre la puerta y digas, te voy a vender un libro, eso te da muchas conchas. Y esas conchas, y luego pues tenías que tener tus estrategias para cómo entrar en esas casas, ¿no? Y esa estrategia yo la de distinta forma, pero la traspasé a la sentido comercial en la caja municipal. Entonces, ¿qué hacía? Pues me gustaba mucho el deporte rural y lo que hacía era contratar. Entonces no había en Álava atletas, contrataba en Vizcaya y en Gipuzkoa y los traía a los sitios de La Rioja, al otro, porque cuando de hecho ya vienen los vascos, pues ahí. Y entonces ahí cogía un micrófono y 2 horas durante el espectáculo hablando del espectáculo en sí, pero de la caja municipal y de la caja municipal y de la caja municipal. Y ya contabas unos cuantos chistes, te hacías, caías bastante bien.
Te hacías popular, eras famoso.
Y el lunes, si eso era el domingo, el lunes ya estaba allí. Bueno. ¿Qué os parecía ayer tal? Ibas entrando en los pueblos y ibas haciendo patria monetaria.
Hiciste mucha radio, hiciste Euskadi Urbizia, Araba Urbizia.
Sí.
Informaste de Herri Kirolak.
Sí.
Tú y yo nunca entendimos por qué esta casa, que es de los vascos, no daba más atención al mundo de Herri Kirolak, y eso no lo entendí jamás.
No, ni.
Pero yo no mandaba notas.
Y es que el televista tampoco estaba, pero eso es
tierra. Has hecho televisión también.
Eso es, 24 años, he llevado a Sustraya. Y entonces, pues, yo de crío quería ser o bien veterinario o bien periodista. Pero claro, nosotros somos de una familia humilde y bastante teníamos con trabajar para sobrevivir, ¿no? Y con decirte que para los estudios en la mili me tuvo que mandar dinero mi tía María, que era una tía soltera que trabajaba en Bilbao, y ella me mandó el dinero. Pues con decirte que con eso está suficiente de cómo estaban las cosas entonces en muchas familias de Ochandiano, ¿no? Y lo que...
¿Tú crees que vamos a salir de la crisis o esto va a ser una película de muchas horas?
Esto va a ser una cosa muy larga. Por mucho que nos intenten vender los políticos que mandan, va a ser... Primero hay que recomponer la justicia. No hay justicia. Mientras la justicia no exista, no ponemos el primer peldaño. Porque la justicia siempre está... la justicia actual está cimentada en el poder, y el poder lo que hace es aplastar al pequeño o al débil. Entonces, si tú robas una gallina, eso pasaba también en tiempos de Franco, ibas a la cárcel, y en cambio si...
Si hacías estraperlo, no pasaba nada.
Exactamente. Y entonces, mientras no haya justicia, pues aquí no vamos a avanzar. Y si hay justicia, pues habrá el reparto más normal del aspecto monetario, las cosas de la banca y los créditos y funcionan de otra forma, y lo que se necesita es que el dinero corra. Y después lo que sí tenemos que potenciar es mucho, 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 pues por ejemplo ahí tenemos la labor que hicieron las Escuelas Diocesanas y el Jesús Obrero en Álava, ¿no? Lo que no tenemos que intentar es que haya tantos ingenieros y tantos titulados de primer nivel y olvidarnos de esos títulos básicos que son los que realmente pues innovan y dan fuerza a la vida misma.
Les decía al comienzo de esta sección que Luis María ha venido con una caja rectangular negra, y ahí dentro debe estar durmiendo su trompeta favorita. ¿Es así?
Bueno, yo eso es que te aprecio mucho y me dijiste: si traes la trompeta a la entrevista, sería sensacional. Y dentro de ese aprecio, pues te echo caso.
Gracias, es que ricasco. ¿Te va a hacer un retrato en Erich, como te ha visto ella, con lo que te ha oído? Y después, la trompeta. Nos vas a despedir el programa tocando la trompeta.
Sí, con una cosita de...
Solamente, en más de 600 entrevistas, solamente 2 personas... han hecho esto. Una, la hija del hijo de Iñaki Parrino, que va a ser un maestro de el contrabajo, y tú con la trompeta. Sois excepcionales. Enerich, ¿cómo has visto a este Bengoa?
Nuestro invitado de hoy ha sido Luis Mari Bengoa, un hombre que allá donde va es reconocido por muchísima gente, por ser la voz y la imagen de las fiestas Jerry Kirolak. Y es que durante décadas no hay pueblo que se le haya resistido para coger el micrófono y presentar los concursos. Y es que eso de coger el micrófono no solo lo hacían los pueblos a los que iba, porque seguramente muchos otros reconozcan su voz por haber presentado el programa de esta emisora, L'Urbisia. Y aunque siempre quiso ser veterinario o periodista, al final logró su sueño estando estrechamente relacionado con los medios de comunicación y el sector ganadero, porque pasó de ser tornero al Banco Vizcaya y luego a la Caja Vital, que es la que le dio la posibilidad de recorrerse todos los recovecos del territorio, por los que a Luis Mari podríamos definirlo como el gran embajador de la cultura y el folclore vasco. No hay más que estar 5 minutos con él para darse cuenta de que es un hombre muy dicharachero y con un gran sentido del humor. Es más, como simple curiosidad, comentarles que es el fundador y presidente de la Asociación Calvos con Humor. El ser como es, dice que le viene de la educación que ha vivido siempre en casa y de la labor que hacía siempre su aita, colaborando en todas las actividades que surgían e intentando hacer una vida más alegre en la posguerra. Y es que el humor era algo que siempre estaba presente en casa de los Bengoa. Recuerda de su juventud, con 14 años, un ochandiano con el cambio que añoraba, con una cuadrilla de amigos que eran una piña y a un cura que iba a los veranos y que hizo que se formase esa unión, tanto de amistad como deportiva, y es que sin saber lo que era un balón, acabaron formando un equipo de fútbol. Los Jerry Kirolak son su gran hobby, pero también lo es la trompeta, la que aprendió a tocar con 10 años y con la que tocó en la banda municipal junto a su aita en ochandiano. Se la lleva a todos lados en su coche, así que imaginamos que también se ha recorrido a lo largo de su vida no miles, sino millones de kilómetros. Es su gran compañera de viaje. En cuestión de política, se define como un nacionalista por excelencia. Siempre he sido vasco, he ido con la cabeza bien alta y aunque nací en Ochandiano, que es la muga de Vizcaya con Gasteiz, me ha hecho poder amar y querer a esta ciudad. Y es de los pocos que puede decir muy orgulloso que se conoce todos los pueblos de su amada tierra. Y es que la canción que ha elegido, Nere Ría, le viene como anillo al dedo, porque es así como ha definido a su querida Euskal Herria. Mi tierra es hermosa, preciosa, lo mejor del mundo.
Bueno, de una Bengoa
a un Bengoa. De Bengoa a Bengoa.
¿Está usted satisfecho? ¿Algo que modificar, corregir, aumentar?
Bueno, yo creo que ha sido demasiado, ¿no? No merezco tanto, tanto algo, pero bueno.
Yo plasmo lo que dices.
Bueno, yo creo que esa es un poco la realidad de estos 70 años de vida.
La trompeta. ¿Qué nos va a tocar usted?
Bueno, pues yo recordando también la clandestinidad y luego un tema que hizo popular la Begui, pero lo teníamos nosotros también en el corazón en aquellos años jóvenes, pues voy a recordar a con esa primero y después con San Valentín. Y carnaval, pues nos iremos a Río.
Adelante. No tenemos efecto de Chaloac, pero aplausos para este Bengoa. Y ahora al carnaval. Bueno, pero pues antes ahora... déjame que te diga una cosa. Y ya sé que estás echando en falta en esta conversación un personaje. Pero no voy a hablar de él. Porque está en mi corazón y no quiero sacarlo. Ahí. Santos, Santos, el Serranillo. Ahora rematas tú.
Además, de verdad... Santos era un hombre sencillo, quizás no sabría ni leer ni escribir en exceso, pero solamente con su mirada, su forma de hacer y su pasión por la vida de los amigos te enseñaba muchísimo.
Luis Mari, que sigas viviendo con esa intensidad, ese humor, ese sentido de la vida, y que la música te acompañe siempre. Siempre estarás en mi corazón. Bueno, te queda un minuto para despedirte.
Voy a saludar a mi familia, a mi mujer, que es la que me ha padecido a lo largo de todos los años. Dicen que detrás de un hombre inquieto hay una gran mujer. Y yo quiero darle un beso grandísimo a mi mujer y a mis hijos desde aquí y a mis nietos.
Guapa y con paciencia.
Y con paciencia, y guapísima.
Despide usted.
Bueno, pues como estamos en carnaval, pues nos vamos a
Río de Janeiro. Todavía hay pulmones para llevar la música a la calle, que es donde tiene que estar la música en la calle, y él siempre lo ha practicado. Ha sido una conversación con un amigo, no sé si les habrá interesado o no, pero desde luego yo he estado feliz porque tenía pendiente conversar en persona a personaje con Luis Mari Bengoa, un hombre que en Álava ha sido importante en los últimos 40 años. Vamos a noticias.